es el tercer secreto, 836. Usted nos prometió temprano hablarnos de otro tribunal de arbitramiento, de esos donde Odebrecht siempre ganaba y la nación, en este caso, por ejemplo, el distrito, siempre perdía.
Darío, hablemos del tribunal en el caso del acueducto. Hay un tribunal de arbitramiento en el que, a pesar de que un perito valoró los perjuicios del incumplimiento de Odebrecht en más de $1 billón, condenaron al acueducto a pagar 13,000 millones. Estamos hablando de la Petar Canoas. Es decir, Odebrecht incumplió y causó perjuicios al acueducto por más de $1 billón, y así lo había establecido, pero los árbitros inexplicablemente condenaron al acueducto. El gerente del acueducto en ese momento era el doctor Merlano, designado por Gustavo Petro, y él mismo escogió a Germán Arias de árbitro. Recuerden que fue personero, creo que también fue superintendente de seguridad. Él como árbitro desconoció el peritazgo y falló en contra del acueducto. Los otros eran Saúl Flores y Luis Hernando Gallo. Arias, uno de los árbitros, después tuvo el descaro de salir a decir que el tribunal de arbitramiento de Canoas pues había ganado el acueducto, porque como las pretensiones de Odebrecht eran de 70,000 millones, solamente se le condenó por 12,000 millones, entonces que debían estar agradecidos, pero nada dice de que el acueducto contrademandó por casi $1 billón y se rindió un peritaje a favor de esa pretensión del acueducto y los árbitros lo negaron. ¿Quiere más ejemplos? Ahora agreguemos lo que pasó con las tuneladoras. Es un tema bastante complicado. Esas máquinas se fabrican para cada obra en especial y una vez se terminan los trabajos solamente tienen valor de chatarra. En este caso, las tuneladoras se compraron con el anticipo, es decir, con los dineros públicos, y por tanto no podía afirmarse que existió un stand-by a favor de Odebrecht. Pero el ex magistrado, ex consejero Marco Antonio Velilla, falló una acción popular en la que obligó al acueducto a pagar los gastos de sacar esas máquinas cuando era obligación de la firma. Recordemos que el magistrado Velilla ha sido mencionado por la gente de Odebrecht ante la fiscalía como una persona cercana. Hasta ahora nada más, solamente una persona cercana. Pero Darío, estas son las cosas que pasan y la nación siempre pierde, el distrito siempre pierde.
Y después hay quien defiende a todos los tribunales de arbitraje.
En Colombia se producen al año más o menos unos 500 laudos arbitrales en todas las cámaras de comercio. Y ahí están los medios de comunicación y me ha faltado haciendo sabiduría. En los últimos tiempos yo no recuerdo de noticias en contra de los tribunales en más de 2 o 3 casos. Pero bueno, ahí están los laudos para que sean revisados por la opinión pública y los árbitros y quienes estamos en ese tema estamos obligados a responder cualquier inquietud sobre ese particular.
Mire, Darío, hay que decir que en la renuncia de los árbitros del contrato Ruta del Sol 2, también ha tenido mucho que ver la investigación que hizo Diana Calderón, la directora de Caracol Radio, del servicio informativo, que denunció los nexos también de sus magistrados, sus amiguismos con los abogados de la contraparte, en fin, todas las irregularidades e inhabilidades que existía. Si ellos dicen ahora que presión mediática, pues habría que decirles que eso es periodismo, investigación y denuncia.
Bueno, vamos a lo que pasa es que, mire, la comunidad jurídica en Bogotá, pues ciertamente reducida. Lo importante es determinar ciertamente que haya una influencia especial del apoderado litigante sobre el árbitro, que el hecho solo que se conozcan, per se, no genera, pues, ni me ha faltado inconveniente.
Pero mire, Hernando, ¿usted no cree que hay demasiada cercanía a veces de los pretendientes y que nombran los árbitros? Con los que nombran, precisamente de árbitros, les hacen lobby, los invitan, los llevan, los traen, regalito va, regalito viene. Va a decir que eso no existe.
Pero mire, a veces Darío, sí, los directores de las entidades, en este caso al gerente del acueducto, al doctor Merlano, no le importó todo lo que se perdió. Claro, esa finalmente no es plata sino del Estado, no es plata de nadie. Y finalmente ellos eligen los árbitros que después tenga.
Pero mire, ahí la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el ministro de la Presidencia, cuando estaba el doctor Néstor Humberto Martínez, implementaron unas medidas para hacer mucho más rigurosa la escogencia de árbitros en materia estatal. Y también en el estatuto arbitral se impusieron límites como los que mencionábamos antes, tope a los honorarios y un número mínimo de, o máximo mejor aún, de tribunales de arbitramiento para poder ocuparlos simultáneamente. Esos hechos de los carruseles arbitrales que se ha hablado, ciertamente se reducen a una minoría y al pasado. Lo que yo he evidenciado en mi experiencia arbitral como árbitro y como litigante es absoluta probidad y estoy en la obligación de así confesarlo. Si no hubiera ya cursado las denuncias respectivas ante las autoridades.
Bueno, las insólitas excusas de los representantes de las libranzas, Darcy,
bueno,
¿cuáles son?
Bueno, es que esa es la otra cara de la moneda, también lo que tiene que sortear la justicia para llegar. Una de las cosas que se necesita con urgencia de las supersociedades para sacar adelante la atención del tema de las libranzas es la información financiera de las compañías que están en reorganización, en liquidación o incluso intervenidas como pirámides. El problema, Darío, es que los exdirectivos de esas compañías tienen un arsenal de excusas para no entregar lo que se les pide cuando se les pide. Algunas son muy llamativas, que necesitan crear algoritmos complicados para encontrar la información contable, que no tienen suficientes empleados para entregar la información, que ya no pueden ingresar tiempo completo a las que fueron sus oficinas, y así sucesivamente. Entonces también hay que decir que realmente, Darío, pues la justicia también trata de llegar, pero es que a veces los abogados ponen mucho recurso que tienen que resolver, también empapelan, como dice.